Hoy, después de todo este tiempo y luego de ser tu papá, una de las personas que falleció como consecuencia supuestamente del COVID, ¿qué es lo que tenés más claro, Claudio, y cuál es la duda que de por ahí tenés después de tanto tiempo?
Así es, Santiago. Así como decís, papá, bueno, había viajado los primeros días del año a la Argentina por distintos motivos. Había estado básicamente en la provincia de Córdoba y luego de un breve paso por Buenos Aires, llegó de regreso a Paraguay en su vehículo el 26 de febrero de este año. Él, cuando ingresa a Paraguay, ingresa sin síntomas respiratorios, los conocidos, digamos, como resultado de un probable contagio de COVID. Y luego de estar 4 días por aquí, empieza con algunos síntomas, rápidamente empeora en 2 días y se interna el 2 de marzo. En aquel entonces, recordemos, Santiago, que todavía no había ningún caso confirmado en Paraguay.
Cierto.
El primer caso se confirma el 7 de marzo aquí en Paraguay y, por si fuera poco, el primer caso en Argentina se confirma recién el 3 de marzo. Para esa fecha, papá ya estaba internado en un sanatorio privado aquí de Asunción y él ya había ingresado desde la Argentina 6 días atrás. Entonces, bueno, él esos días que llegó aquí a Paraguay, hasta que empezó con síntomas, estuvo, digamos, haciendo una vida normal. Tampoco él se dedicó a recorrer el país, ni la ciudad, ni estuvo en ningún tipo de evento social masivo. No por una cuestión de prevención ni de nada, porque como te digo, te repito, él no tenía ningún síntoma. Y no solamente no tenía ningún síntoma, sino que no se manejaba ni siquiera en Argentina ni en Paraguay casos positivos de contagio de COVID.
Claro.
Y bueno, luego que él se interna ese día 3 de marzo y pasa a terapia intensiva el 5 de marzo, por pedido nuestro en reiteradas ocasiones, le hacen el hisopado finalmente el 9 de marzo. 2 días después que se confirma ese primer caso de un pasajero proveniente del Ecuador y nos dan el resultado positivo el 10 de marzo, al día siguiente, ¿no? Ese mismo día el presidente, bueno, emite el primer decreto y empieza, digamos, lo que es la cuarentena que hasta hoy en día estamos viviendo.
Claudio, para entender, ahí cronológicamente me parece que hiciste una referencia muy importante, pero quiero reforzar eso. Él se interna sin tener un caso de COVID positivo. Ni siquiera le habían hecho una prueba y él ya estaba internado.
Es así, Santiago, es así. Y cuando nosotros vemos que él estaba con síntomas respiratorios y el médico nos confirma el diagnóstico que era una pulmonía bilateral grave, nosotros inmediatamente lo asociamos con COVID, sin que los médicos digan nada.
Sí.
Como ya el virus era mundialmente conocido en Europa, ya existía una gran epidemia o la pandemia ya estaba, todavía no se había declarado como pandemia, pero sí el virus en Italia y en España estaba muy propagado. Nosotros empezamos, bueno, a pedirle a los médicos del sanatorio que se haga la prueba. Ahora bien, la posibilidad de contagio realmente nosotros no la sabemos con certeza. Existe una posibilidad de que él inclusive se haya contagiado aquí en Paraguay. ¿Y por qué digo esto? En los últimos días leí una noticia de un medio muy conocido en donde dice que se maneja la posibilidad de que en febrero ya habían casos en Paraguay,
Sí.
producto de personas que vinieron del exterior y se han hecho en estos últimos días la famosa prueba que ahora se está, digamos, popularizando, donde uno puede saber si tuvo o no el virus a través de los anticuerpos que se detectan a través de una prueba de sangre
Sí.
y han dado positivo. Entonces ahí, bueno, surgen un montón de nuevas hipótesis donde existe la posibilidad real de que él se haya contagiado ya aquí en Paraguay, se haya contagiado en cualquier lugar, se haya inclusive contagiado mismo en el hospital donde él asiste y donde él de donde él era asegurado, y es algo que realmente no lo sabemos y no lo podemos tampoco precisar si él realmente trajo el virus, como se dice comúnmente, desde la Argentina.
Claudio, el hecho de que tu papá ya haya estado en el hospital cuando a él le hacen la prueba del COVID, y entendiendo que algunos de esos supuestos primeros contagios se dieron porque tan poca información manejábamos, que incluso las medidas de cuidado del propio personal médico podían eventualmente poner en riesgo, pero no desde la intención, sino que desde el desconocimiento. No era, es más, entiendo que hasta hoy, recuerdo el doctor Sequera nos decía al aire, hay médicos que de por ahí salen de una atención y comparten una ronda de tereré, y que en esa ronda, eventualmente, por relajar las medidas, puede llegar a darse un contagio. Pero en aquel entonces ni siquiera sabíamos, ni se hablaba de la posibilidad de usar tapabocas, es más, nos decían que no había que utilizar, que solo eso era privativo del personal médico. Si hasta hoy seguimos teniendo dudas, ¿qué certezas tienen hoy ustedes de que de verdad tu papá pudo haber traído el virus de Argentina, como se dijo, y no que se haya contagiado en Paraguay, como primer elemento? Y como segundo elemento, ¿cómo soportaron como familia toda la catarata que se dio a través de redes sociales, de gente que inclusive hacía memes del paciente de Córdoba, de gente que inclusive recurría a satanizar al paciente de Córdoba? Y hoy vos nos estás contando que no es que él se entera de un caso COVID positivo y desarrolla la enfermedad y luego ingresa al hospital. No, él ya estaba en el hospital cuando varios días después, a pedido de ustedes, le hacen la prueba de COVID. O sea, todo lo que hizo antes lo hizo sin tener idea de que podía ser un caso de COVID positivo.
Así es, totalmente, Santiago, como decir. Y recordemos que los síntomas, digamos, mundialmente conocidos, son, digamos, los mismos síntomas que se dan en un montón de otras enfermedades que tienen que ver con cuadros respiratorios. Entonces, él tranquilamente, digamos, podía estar desarrollando cualquier otro tipo de enfermedad. Además, cuando él empieza con los síntomas empiezan de una manera más leve y bueno, y se van agravando con el transcurrir de las horas, ¿verdad? Lo de él fue, la verdad, que bastante rápido. Él también tomó la precaución de ni bien empezó con los primeros síntomas, ya fue inmediatamente al hospital, y ya inmediatamente los médicos también, bueno, recomendaron que quede en observación, y bueno, quedó en observación, digamos, en principio iba a quedar por 12 horas y como iba empeorando, finalmente se internó. Pero te repito, en aquel entonces no existía la enfermedad en Paraguay, ni siquiera existía la enfermedad en Argentina para que uno pudiera suponer de que, bueno, pudo haber importado el virus. Todavía no se hablaba de tener ningún tipo de restricción ni ningún tipo de cuidado en la frontera, todavía no había ningún tipo de medidas sanitarias. Es más, hay muchísima gente seguramente en nuestro país que ni siquiera de repente conocía de la enfermedad, ¿verdad? Por ahí de pasada pudo haber escuchado sobre la existencia, pero no lo vivíamos como una realidad. Solamente había, sí, algunos casos en Ecuador, pero luego en el resto de los países de Latinoamérica no estaba la enfermedad, ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, es así como decís, y bueno. Y luego, a partir de que se confirma el caso de mi papá, empezó, como mencionás, una serie de bombardeos por redes sociales, sobre todo de gente desconocida, ¿no? Porque, bueno, realmente a nosotros también la gente del ministerio nos pidió manejar con cautela, digamos, la información. Además, recordemos que el estado de salud de una persona forma parte un cuadro clínico forma parte de la esfera, digamos, de conocimiento privado, que no tiene por qué ser divulgado.
Claro.
Pero Pero como mencionás, ¿no? Tenemos esa costumbre como sociedad de repente de estigmatizar, digamos, a personas que sufren de una determinada condición o de una determinada enfermedad. Uh-huh. Y es acá, Santi, donde quiero aprovechar para llamarnos a reflexión como sociedad. Yo creo que todo esto que hemos vivido y seguimos viviendo en esta pandemia nos tiene que llamar a la reflexión. Creo que como sociedad y como individuos, cada uno como ciudadano, debemos ser más solidarios, mucho más solidarios. Creo que nadie se enferma porque quiere, y detrás de una persona enferma que está internada y con un cuadro grave, existe toda una familia y una serie de amigos que realmente sufren mucho todo ese proceso, ¿no? Entonces, es importante que nos sentemos a pensar un poquito y seamos conscientes de que nadie está ajeno. Hoy le toca a un desconocido, mañana le toca a un conocido, pasado le toca a un amigo o familiar cercano, o le puede tocar a uno mismo. Entonces, realmente, tenemos que detenernos a pensar. Y bueno, y todo ese morbo que se genera también, como mencionaste al principio, de querer saber esa información de quién es la persona, cómo se llama, dónde vive, por dónde estuvo, también creo que no nos conduce a nada, Santiago.
Categórico.
Las medidas que el gobierno recomienda realmente se tienen que tomar, y es responsabilidad de cada uno que tomemos todas las medidas.
Claudio,
todos tenemos que salir también a buscar nuestro pan, todos necesitan salir a trabajar y sabemos que eso es una necesidad y tenemos también en cierta medida el derecho a todo eso, pero tenemos también que pensar que como individuos formamos parte de un colectivo.
Claudio, qué importante. Entonces, eso que estás mencionando, porque le habrá pasado a ustedes que incluso, no sé, amigos, conocidos, personas que de por ahí consideraban eran parte del círculo de confianza, terminaban haciendo especulaciones o gastando bromas, compartiendo memes respecto al caso de tu papá. Y yo insisto, cuando escucho que hay gente que dice, tenemos que saber el nombre de quiénes son o que nos digan quiénes son estas personas, primero que forma parte efectivamente del círculo privado de esa persona, es un derecho privadísimo el que tiene que ver con su salud. Y segundo, creo que muy poca gente lo quiere saber porque necesita cuidarse o porque quiere construir el árbol de contacto. Hay una gran mayoría de gente que lo hace en realidad desde el morbo y lo hace con la intención de burlarse de un caso que ni siquiera conoce y que aprovecha como para descargar toda la furia que tiene, no con la intención de como digo, construir ese árbol epidemiológico detrás de alguna persona en particular. ¿Le habrá pasado a ustedes también el tener que administrar, además de tener a su papá en terapia intensiva, además de que él no sabía por qué estaba en realidad en terapia, ustedes tampoco sabían porque el test lo hacen mucho tiempo después, el tener que tolerar todo lo que corría alrededor de redes o medios masivos, eventualmente inclusive, o informes institucionales oficiales del famoso caso Córdoba, ¿no?
Sí, es así, Santiago, porque a partir de la confirmación del caso de mi papá, bueno, ese día 10 de marzo, hasta que él fallece, el 24, 14 días después, bueno, empezaron a aparecer a partir de allí una serie de casos, porque recién a partir de allí se empezaron a hacer realmente las pruebas, porque probablemente si se hubiese iniciado antes ya hubiesen aparecido también casos. La publicación de que todos esos casos estaban directamente relacionados, ya sea al caso 1, al caso 2, y realmente no ha sido fácil, Santiago. Pero bueno, Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Papá realmente es una persona que nos ha legado la fe cristiana, y eso es lo que a nosotros nos acompaña. Uh-huh. Sabemos que él está en un lugar mejor, sabemos que él está en la presencia de Dios, y ese es realmente el consuelo que tenemos. Sí, bueno. Él ya descansa en paz, y los que, bueno, quedamos aquí en la Tierra somos, digamos, los que vivimos todo este proceso, ¿no? Entonces, sí. Por eso menciono y recalco lo del llamado a la reflexión. Yo creo que todo este periodo de pandemia, además de una pandemia, digamos, social y una cuarentena sanitaria, tiene que ser en cierta medida una cuarentena espiritual también. Eso es algo que me he dedicado a decir todo este tiempo, porque sabemos que como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, y que este tiempo tiene que ser un tiempo de cuarentena espiritual también, donde hemos tenido mucho tiempo para pensar, hemos tenido mucho tiempo para estar con nuestra familia, hemos tenido mucho tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Y bueno, y es tiempo en donde debemos revisar muchas cuestiones y tenemos que crecer como sociedad.
Claudio, me encantaría poder seguir conversando. Lastimosamente se nos fue el tiempo, pero rescato eso que decís, ¿no? El no estigmatizar, el entender que le puede pasar a cualquiera, que ayer eran dos casos y que hoy los casos se multiplicaron al punto que en cualquier momento eso puede terminar en la familia o con uno mismo, y que no deberíamos tomar como un hecho excepcional que alguien se contagie y tratarlo con mayor responsabilidad también en los medios, en las redes o donde fueran, los círculos de amistad, independientemente a donde sea. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo, tu testimonio y por atendernos, Claudio.
Igualmente, Santiago. Un fuerte abrazo.
Claudio Rodríguez, el hijo del hombre que había fallecido por un caso de COVID-19 en nuestro país, fue el segundo caso que se había reportado en Paraguay, recordarán ustedes.